Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 8 de marzo de 2024, pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto es El Espejo, el programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios, con todo nuestro equipo de colaboradores que los van a ir escuchando a lo largo de nuestros programas en esos audios tan interesantes que nos han comentado ya que tanto les gustan en esta nueva etapa de nuevo formato del Espejo. Hoy es el Día de la Mujer, el 8 de marzo, con lo cual, Lorena, felicidades, pero también a todas las mujeres que nos están escuchando al otro lado de la radio.
Pues muchas gracias, a seguir trabajando por esa igualdad, que sea efectiva y que no tengamos que volverla a reclamar, porque sea así, que sea una igualdad efectiva, real, mismo sueldo, mismo trabajo, mismos derechos y en todo el mundo, para las mujeres y las niñas de todo el mundo que sufren. Fíjate, esta semana ponía de manifiesto Manos Unidas que, pues en pleno siglo XXI, ningún país ha logrado plenamente la paridad de género y en el mundo una de cada 10 mujeres vive en pobreza extrema. Y casi el 63% de las mujeres rurales de Ecuador, por ejemplo, ha vivido algún tiempo de violencia física. Así que este Día de la Mujer sigue siendo necesario, por desgracia, así que vamos a seguir trabajando pues iguales, ¿verdad, David? Mano a mano, hombres y mujeres, para conseguir esa igualdad efectiva para niñas y mujeres en todo el mundo.
Pues vamos a continuar con ese trabajo en igualdad, que es muy necesario, más necesario que nunca, y nos vamos y les contamos las noticias de la semana. Monseñor Jesús Pulido, nuevo presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios.
Pues sí, este martes 5 de marzo, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española elegía a esos presidentes de las 10 comisiones episcopales para el cuatrienio 2024-2028. Entre ellos destaca esta elección de nuestro obispo de Coria Cáceres, Monseñor Jesús Pulido, como presidente de esta comisión. Y además formará parte, a partir de ahora, de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, que es el órgano que prepara las asambleas plenarias y ejecuta las decisiones adoptadas en ella. La comisión permanente estará formada en este mandato 2024-2028 por 25 miembros de las 70 diócesis españolas. Formarán parte miembros de la comisión ejecutiva, los presidentes de las comisiones episcopales, entre las que estará nuestro obispo, y los arzobispos metropolitanos que no estén incluidos en los cargos anteriores. Monseñor Jesús Pulido Arriero ha tenido a bien mandarnos un audio comentándonos cómo ha recibido este nombramiento por parte de sus compañeros obispos.
Pues yo espero contar no solamente con la oración, sino con el respaldo y la colaboración de toda la diócesis para impulsar esta tarea en España. No se le esconde a nadie que es una tarea bien difícil, bien retadora en este momento, con unos retos muy importantes, tanto por lo que se refiere a los seminarios como al clero. Por eso yo espero tener el apoyo y la ayuda de toda la diócesis.
Conferencia sobre la reconciliación.
Pues sí, cuidar con esmero. Este sacramento es el mensaje que ofreció el prelado diocesano Monseñor Jesús Pulido el pasado viernes en esa conferencia sobre este sacramento en la Concatedral de Santa María. Además, bendijo un nuevo confesionario que, entre otras particularidades, facilita el acceso a las personas con sillas de ruedas. Una bendición en esta concatedral que servirá para facilitar, decía el prelado, el acceso al sacramento de la reconciliación, aparte de su utilidad y conveniencia para mejorar la atención de todos los que acuden a confesarse. Un signo y una llamada de atención importante para toda la Iglesia diocesana, el momento de la confesión individual en un momento muy oportuno como es la Cuaresma, indicaba nuestro obispo.
Belvís de Monroy, cuna de evangelistas, acoge el Día del Misionero Extremeño.
Pues fue el pasado sábado en esta localidad cacereña, con la asistencia de unas 200 personas procedentes de las tres diócesis de la provincia extremeña. La elección del municipio coincidía con el quinto centenario de la llegada de 12 franciscanos del convento de San Francisco del Berrocal, de esa localidad, al Nuevo Mundo, para proceder a la evangelización de América, convirtiéndose de esa forma en los primeros misioneros españoles. Una jornada muy completa, a pesar del tiempo inestable y frío, que comenzó con la bienvenida y los saludos del obispo de Plasencia, Monseñor Ernesto Brotons, el delegado de Misiones, y también el párroco y alcalde de la localidad. Además, también tuvieron un Vía Crucis hasta el convento de San Francisco del Berrocal y una Eucaristía donde el prelado de Plasencia quiso incidir en la valentía y la determinación de aquellos 12 frailes que partieron desde el convento hasta el Nuevo Mundo, tendiendo puentes, llevando a Jesucristo y mostrando el poder del amor. Por cierto, que aunque a ellos no les afectó la climatología, quien sí les ha afectado es a los niños de nuestra diócesis de Avid que no podrán mañana asistir al encuentro diocesano de infancia que se ha cancelado debido a la previsión meteorológica por lluvias y que pasará a realizarse el próximo 8 de junio. Así que anótenlo en la agenda, los niños de nuestra diócesis que tienen una cita en Zarza de Granadilla.
Ecología integral, una oportunidad para el planeta y el trabajo.
Del 9 al 15 de marzo arrancan hoy estas jornadas que se celebran en Cáceres, organizadas por la Comunidad Parroquial de San Eugenio, la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, la UAC, y las delegaciones de Pastoral Obrera y Cuidado de la Creación, unas jornadas que tienen como lema Ecología integral, una oportunidad, y que pretenden sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y promover una economía más justa y solidaria. Encuentras el programa completo en diocesiscoriacáceres.es.
Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que las mujeres sufren un mayor desempleo, temporalidad y jornada parcial.
Pues sí, Manos Unidas, Cáritas y también otras instituciones forman parte de esta plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, en la que se denuncia que las mujeres están más golpeadas por el desempleo, la brecha salarial, la temporalidad, la parcialidad, y su participación en la toma de decisiones de las empresas sigue siendo inferior. En este manifiesto, todas las organizaciones que forman parte de esta plataforma, entre las que está también nuestra diócesis de Coria Cáceres, se señala que el 8 de marzo es un recordatorio constante de la lucha incansable de las mujeres por la igualdad, la justicia y el reconocimiento en todos los ámbitos. Entre los aspectos pendientes, poder garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, y también los cuidados. Reducir la brecha de género sigue siendo uno de los grandes retos de nuestra sociedad. Según los datos del Observatorio de Igualdad y Empleo, la tasa de paro es un 3,06% superior en el caso de ellas, y en el número de trabajadoras afiliadas a la Seguridad Social es un 5,39% menor respecto a los hombres. A nivel salarial, la brecha de género sigue siendo un claro exponente de desigualdad. Estamos con una diferencia del 18,7% en cuanto al salario. La Iglesia por el Trabajo Decente reclama que se fomenten las capacidades de cada persona, el acceso igualitario a una educación de calidad, desde la educación primaria hasta la formación profesional y universitaria, sin importar el género, como un paso crítico para romper los ciclos de pobreza y desigualdad.
El diocese disfruta con el Día de las Emergencias.
Pues Carlos, Ismael y Marta son algunos de los pequeños que disfrutaron de este Día de las Emergencias del Colegio Diocesano José Luis Cotalla de Cáceres. Están en segundo y en tercero de infantil del centro escolar. Escuchamos a Carlos, Ismael y Marta.
Bomberos.
¿Y a ti qué te gustaría ser de mayor?
Policía.
¿Y de los bomberos qué es lo que te gusta? Cuéntame.
Todas las cosas.
¿Y te sabes cuál es el número de las emergencias?
Sí, 112. Policía. Porque tienen posa de cárcel, controlar los coches con las señas, atrapar a los ladrones, y si un niño se pierde, lo encuentra la policía.
Los bomberos, porque apagan incendios, las mangueras.
¿Qué más has visto aquí en el Día de las Emergencias en el colegio?
El coche de policía y la ambulancia.
¿Cuál es el número de las emergencias?
El 112.
Pues sí, esta es la edición número 16 y tienen claro que ya, desde luego, pues han sabido cuál es el número de las emergencias, cómo actuar. Ese es el objetivo, concienciar a toda la comunidad escolar en este evento que celebraron este miércoles 6 de marzo, adquirir nociones prácticas sobre prevención de accidentes y familiarizarse con los distintos recursos y equipos de seguridad y emergencias. Este año, además, han querido realizar un homenaje especial desde el centro por el bicentenario de la creación de la Policía Nacional, y el director del Colegio Diocesano, Jesús Pedro Batuecas, también quiso agradecer en nombre de todo el Colegio Diocesano la participación del 112, la Asociación ARA, Emercardio, DIA, Policía Nacional, Bomberos, Guardia Civil y Cruz Roja en esta jornada tan especial para el centro.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a hablar de enseñanza religiosa. La enseñanza religiosa, que es una de las labores importantes que desarrolla la Iglesia dentro de sus muchas labores importantes, pero valga la redundancia, la enseñanza religiosa es fundamental, es esa que transmite esos valores y esos conocimientos en los centros educativos. Y hay un proyecto que se ha puesto en marcha ha sido en Valladolid, si no me equivoco, pero nos lo va a contar Lola Ballesta, que es nuestra invitada de hoy, porque nos interesa a todos.
Sí, porque este proyecto, que surge también en el Colegio de las Josefinas en Cáceres, cuenta con un respaldo muy importante, y vamos a contar más, porque se presentó en ese Congreso de la Educación en Conferencia Episcopal Española organizado en Madrid hace muy poquitas semanas. Han presentado este proyecto a nivel nacional, un proyecto educativo con un material de religión para la ESO, con metodologías muy modernas, muy innovadoras. Nos lo va a contar Lola Ballesta. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lola, lo primero, estamos encantados de tenerte con nosotros en el programa. Cuéntanos un poco en qué consiste este proyecto que habéis puesto en marcha.
Muy bien, bueno, pues el proyecto arranca, lleva ya una andadura. Cuando nos hemos decidido a presentarlo en forma de publicación, pues ya llevaba testado varios años en el centro. Empezamos a trabajar con metodologías activas en el 2012, una metodología que se llama aprendizaje basado en el pensamiento. Y a partir de ahí dijimos, bueno, se está aplicando en todas las asignaturas, ¿por qué no en religión? Entonces decidimos empezar un proyecto entre tres profesores y hicimos todo el currículo pues del LOMLOE. Nos tocó revisar porque, claro, habíamos empezado con mucho tiempo, entonces la última edición, que es el material que hemos publicado, pues lleva una revisión muy, muy reciente con los materiales muy actualizados. Decidimos también presentarlo al Congreso de Educación. Llegamos tarde porque en Valladolid se presentaron 9 experiencias y nosotros lo presentamos un poquito después, entonces sale solamente en la web. Pero ahí puede verse cómo, en qué consiste, ¿no? Básicamente se coge el currículum, los objetivos de desarrollo sostenible y todas las indicaciones del Pacto Educativo Global y se articulan en torno a esta metodología activa que tiene mucha implicación de los alumnos. Y en torno a ese eje, pues introducimos otras metodologías como son el cooperativo, las llaves de pensamiento de Ryan, los mapas mentales y otras dinámicas tradicionales que hemos venido utilizando en los años anteriores. Los resultados que hemos visto son estupendos, sí. Los propios alumnos nos lo dicen, uh-huh. y bueno, pues han sido ellos los que nos han animado a hacerlo público.
Claro, porque esto, como decías, es algo que venís trabajando con el alumnado, un aprendizaje basado en el pensamiento, pero que no es reciente, no es una idea que hayáis puesto ahora en marcha, sino que venís trabajando en este proyecto desde 2013 hasta 2020. 7 años en la que habéis elaborado y trabajado junto a los alumnos en este proyecto que, bueno, pues combina conocimientos de Biblia, de historia de la Iglesia, pero también un pensamiento analítico, crítico y creativo. Cuéntanos cómo se combina un poco este método de aprendizaje y cómo lo habéis querido contar para que también todo el mundo pues lo conozca y lo pueda implantar en sus centros.
Claro, tradicionalmente explicábamos y luego los alumnos aprendían y recordaban. Ahora, con esta nueva metodología, trabajamos, por ejemplo, los sacramentos. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Y lo hacemos a través de haciéndoles pensar partiendo de su realidad, una realidad cercana, y de la simbología, por ejemplo, del aceite y del agua. Y estudiando el aceite y el agua, tocándolo, probándolo, activando las experiencias que ellos han tenido en otros momentos de su vida, con el material del libro de texto de religión, con un dossier que les presentamos, con todo ese material, ellos van profundizando, guiados por nosotros, en el significado de los sacramentos. Pero nosotros no le damos la tradicional tabla de ministros, símbolos, etcétera, no, sino que partiendo de esa realidad vamos acompañando al alumno hasta que llega al conocimiento final. Entonces es un conocimiento mucho más experiencial, uh-huh. Más dinámico, trabajan en grupos y la verdad es que merece la pena. Entonces, como ellos están analizando, sí. Cuando es una destreza de pensamiento analítico,
sí.
Pues están analizando, están creando, porque si tienen que hacer, por ejemplo, tienen que generar, hay una de las lecciones que es generar ideas creativas para el tema de la ecología que escuchábamos antes en el programa, ¿no? Uh-huh. Pues están desarrollando su creatividad con una estrategia muy pautada que aumenta la flexibilidad y la rapidez y la agilidad mental.
Lola, este proyecto tiene recorrido porque lo habéis presentado también, por ejemplo, esta semana en la diócesis de Albacete. La delegación de enseñanza os ha invitado a compartir pues lecciones con 2 grupos de profesores de religión, tanto en la enseñanza pública como en la enseñanza concertada. Un momento muy enriquecedor también para vosotros, ¿verdad?, compartir este proyecto. Porque no solamente es útil para los profesores de religión, sino que puede serlo también para otro ámbito.
Efectivamente, sí, las lecciones que hemos publicado son de enseñanza religiosa, pero se puede aplicar el método a cualquier asignatura, no hay, ni a cualquier nivel de edad. Lo que pasa es que nosotros nos hemos centrado en la ESO, pero se puede trabajar esta metodología en primaria sin ningún problema.
Me parece que en una época en la que todo nos viene dado, sobre todo a través de las redes sociales y el móvil, que siempre lo tenemos en la mano, el tema del pensamiento crítico y analítico es absolutamente fundamental. Supongo que vuestros resultados en ese sentido los estaréis palpando día a día y que veréis cómo los niños van creciendo en no creer y en no dar credibilidad solo a lo que les aparece en esa pequeña pantalla del móvil, sino a construir su propio criterio, ¿no?
Sí, su propio pensamiento. Efectivamente, la apuesta fue por esa preocupación por la libertad, por la creatividad, viendo un poco también la sociedad en la que estamos, que necesita realmente personas comprometidas, personas con ideas. Tenemos unos desafíos en este momento a nivel mundial muy grandes. Sí. Y entonces creíamos que trabajando así el currículo podíamos sumar, es decir, podíamos también ayudar a nuestros alumnos a ser mejores pensadores. Desde luego la reacción que hemos tenido en la diócesis de Albacete ha sido genial. Hemos estado con ciento y pico profesores en dos tantas. Sí. Y bueno, agradezco desde luego desde aquí, aunque no nos van a ver, pero pues, que nos han recibido muy bien, nos han ayudado mucho. Y a nosotros nos encantaría compartir con
más diócesis
este proyecto. Encantado. Sí, seguramente el día 16 vamos a presentarlo también en unas jornadas de escuelas católicas que se van a celebrar en el Colegio Sagrado Corazón.
Pues
también.
Sí, Lola, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá podáis presentar ese proyecto en muchos más sitios, en muchas más diócesis. Ánimo y adelante, y que salga todo muy bien. Nosotros nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha encantado tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias a vosotros y a seguir siendo Iglesia. Un beso. Hasta luego.
Nosotros, después de escuchar a Lola Ballesta, nos vamos ahora ya con los audios de la semana.
Pues sí, nos vamos con esa sección semanal, ya sabes, la que más te gusta a ti, David, que es la de nuestro compañero capellán, Jesús Luis Viñas.
Hay días de esos que a veces se hacen más largos de lo que uno espera. Después de haber estado toda la tarde pasando por las habitaciones, visitando y saludando a los enfermos, cuando ya estoy en el seminario, vivo ahí, sentado a la mesa para la cena, suena el busca. Hay un familiar que quiere que se le lleve la unción a una enferma que está en urgencias. Al llegar me encuentro con un señor mayor y en la cama una joven con síndrome de Down, bastante apagada ya. El hombre es su padre, la chica, me dice él, tiene 50 años. A él se le ve bastante afectado. ¿Qué voy a hacer yo ahora sin ella?, me repite constantemente. Rezamos, le doy la unción y la ponemos en las manos del Señor. Él se recompone un poco y hablamos largo rato. Comenta que no hace mucho ha perdido a su mujer, que juntos se habían encargado siempre de su hija, que la niña era un sol y que también amaba mucho a Jesús y a la Virgen. En la conversación me dice que aunque no parece sencillo cuidar a una niña de estas características, sin embargo, habían sido muy felices y les había hecho muy felices, porque al final la cosa no es tan difícil, al contrario, descubres que lo único que quieren es dar amor y que les des amor. ¿Puede haber algo más bello? Solo espero que este hombre haya sido capaz de recomponerse y seguir viviendo con esperanza, pues desde el cielo velan ya por él dos ángeles, su esposa y su hija. Pero esperad, que el día no acabó ahí. Ya de nuevo en el seminario, dormidito, a eso de la una de la noche, me vuelve a sonar el busca, de nuevo urgencias. Siempre se te pasan por la cabeza los malos pensamientos de que seguramente te han visto pasar a las 9 y ahora que se ha puesto peor, dicen que te llamen. Pero no, era un nuevo ingreso. De la persona, lo que recuerdo perfectamente es su enorme y cariñoso gracias después de haberle dado la unción. Son de esos días que se hacen largos, sí, pero que merecen la pena. Y al volver a la cama, solo se te pasa por la cabeza repetirle al Señor: gracias por haberme elegido para esta misión.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues nos alegramos tanto por Jesús de que viva estas ocasiones tan bonitas y tan especiales, ¿no? Que tocan el corazón también a nuestros oyentes que nos lo dicen, David. Y bueno, pues a seguir escuchando también pues estas historias tan bellas de nuestro capellán de hospital.
Siempre emocionante, a mí siempre me toca el corazón Jesús Luis Viñas. Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida compañera también, Felisa Cituno.
Pues nos cuenta una experiencia de este fin de semana en ese encuentro que hablábamos en las noticias de misioneros extremeños.
El pasado 2 de marzo, un grupo numeroso de peregrinos nos dimos cita en Belvís de Monroy y nos convocaban las delegaciones de misiones de la provincia eclesiástica. ¿Y para qué nos convocaban? Pues para rezar y para honrar a los misioneros extremeños que se encuentran anunciando a Jesús en distintas partes del mundo. El lema de esta jornada era «Desde Extremadura al mundo entero». Al llegar nos acogió el párroco del pueblo y el obispo de Plasencia, que pasó toda la jornada con los peregrinos. Se celebraba el quinto centenario de la llegada de 12 franciscanos procedentes de esta localidad para evangelizar al nuevo mundo. Aunque el día fue desapacible, no tuvimos miedo al agua y al viento. ¿Cuántos misioneros viven situaciones de peligro y dificultad y no se echan atrás? Porque nos mojáramos un poco tampoco pasaba nada. Al llegar, además, las señoras del pueblo nos tenían un café bien calentito con dulces preparados por ella y nos dio la bienvenida el párroco del pueblo. Después comenzamos el rezo del Santo Vía Crucis desde la parroquia hasta el convento de San Francisco del Berrocal. Y terminamos la jornada con la celebración de la Eucaristía que presidió don Ernesto y con celebraron misioneros y sacerdotes de la diócesis placentina.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y encantados también de haber escuchado este audio de nuestra amiga Felisa. Vamos ya con el tiempo justísimo, así que agenda de la semana. Un concierto de órgano con sabor a Semana Santa en la Concatedral.
Este sábado 9 de marzo a las 8 de la tarde, este singular concierto de marchas de Semana Santa interpretadas a órgano por el prestigioso organista sevillano Jesús San Pedro Márquez. El evento está organizado por el Cabildo Catedral de nuestra diócesis a través de la Red Cultural Concatedral de Santa María y ofrecer al público la oportunidad de escuchar algunas de las composiciones más emblemáticas de la música cofrade. La entrada es libre hasta completar aforo.
Vía Crucis diocesano al Palancar.
Pues pendientes del cielo, este domingo 10 de marzo la diócesis de Coria Cáceres celebra este tradicional Vía Crucis, comenzará a las 5. La Eucaristía se celebrará en el templo del convento, pero recuerda que si llueve, porque seguimos pendientes, vamos a rezar, ¿por qué no? El Vía Crucis se desarrollará en el interior de la iglesia de Pedroso de Acim. Se trata de una tarde de convivencia entre todos los diocesanos en el lugar de oración del santo alcantarino, patrón de la diócesis, un evento que se celebra desde Cuaresma del año 1999, cuando se organizó el primero con motivo del quinto centenario del nacimiento de San Pedro de Alcántara.
Carrera solidaria del Colegio Diocesano.
Pues sí, esta misma semana se ha presentado también a los medios de comunicación. Toda la recaudación va a ir destinada a ELA Extremadura y a este centro que se va a construir en Cáceres, en la Residencia Cervantes, y tendrá lugar el sábado 16 de marzo a partir de las 11 de la mañana. No hay excusas porque hay carreras de patines, carreras infantiles. También se puede ir andando haciendo el recorrido, o sea que no hay ninguna excusa para no participar. Y si no, pues también el dorsal solidario. Recuerda que puedes conseguir tu dorsal en el Colegio Diocesano o a través de su web diocesanocc.es. El año anterior se superaron las 600 inscripciones, que es de un precio de 3 euros para niños y 5 para adultos. Así que una gran fiesta de la solidaridad en el Colegio Diocesano José Luis Cotallo el próximo 16 de marzo.
No se olviden de ese dorsal solidario porque les vendrá muy bien y es una manera de participar. Nosotros nos marchamos. Este ha sido el mejor programa de radio de España, una vez más.
Claro.
Sin ninguna duda. Ya saben que lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Feliz día 8 de marzo a todas las mujeres. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.